Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 176 de Scrapbooking, el podcast, el programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tifetescrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo. Hoy, primera semana de mes, toca el té de los miércoles, así que al otro lado tengo a Ana Manzana, como cada principio de mes. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola.
Te veo ahí.
Tengo que decir algo más.
Lo que quieras, si quieres. Si no, pues nada, un hola y luego un adiós y ya está, no pasa nada. ¿Cómo estamos?
Bien, estamos.
Que no es poco. Ya se nos han ido 2 meses del año, ¿eh? ¿Así?
Así.
¡Pim, pam! Dentro de nada, Navidad otra vez.
¡Qué horror! ¡No! No, por favor, todavía no. Todavía no.
Dios pues mío. Poco queda.
No. Yo empiezo después de mi cumpleaños, que son junio. En julio es cuando ya me he recuperado y empiezo, mira, ya han salido las colecciones americanas, pero ahora mismo no me hables de Navidad, por favor, ni a mí ni al 90% de la población, me parece.
Se nos tiran a la yugular, se me tiran.
Exacto, bien hecho.
Bueno, pero mientras llega la Navidad, nosotros seguimos documentando.
¡Oh!
Bien, en un ¡oh! No nos esperamos. ¡Oh! ¿Has visto cómo lo he venido?
¡Fíjate!
Es que ya voy practicando y ya se me da mejor esto.
Muy bien, pues muy bien.
Que mientras llega la Navidad vamos documentando. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de cómo nos enfrentamos nosotras al papel cuando vamos a documentar. Todo esto ha surgido a raíz de la cuenta que hemos creado entre 7 scraperas, que por lo visto tenemos mucho tiempo libre para llevar más cuentas aparte de la nuestra, para hablaros de documentación, y que se llama Documentando, que es gerundio. Os dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, pues como estamos todo el día con la copla de documentar y documentar, dije, Ana, digo, ay, ¿por qué no hablamos de cómo documentamos nosotras? Bueno, cómo nos enfrentamos al papel, porque yo creo que es uno de los miedos que yo personalmente me encuentro mucho en las clases, que yo principalmente lo que hago son layouts, y mira que en los layouts no suele haber mucho espacio para escribir, salvo que dejes un espacio muy grande, pero lo normal es que sea un texto más o menos pequeño, y aún así a la gente le cuesta mucho. Entonces, no sé, igual esto puede arrojar un poquito de luz contando cómo nos enfrentamos a la hora de escribir, de coger el papel, coger el boli y decir, ¿y ahora qué? No sé cómo lo ves, Ana.
Bien.
Qué concisa es.
Claro, que sepáis. O sea, hoy me voy a marcar Sarais. Voy a estar toda la entrevista marcándome Sarais. Y os lo voy a contar, y os voy a explicar por qué. Sarai es de Valladolid, ¿vale? Y es la excusa que ella se coge para ser muy seca. Entonces, cada vez que yo le pregunto algo por WhatsApp o lo que sea, contesta exactamente a lo que le preguntas. ¿Vale? Te dice sí, no, vale, tal. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Ahora, cada vez que ella me pregunta algo, voy a contestar a lo que me pregunta. Me voy a marcar Sarais toda la entrevista para que veáis lo que es, para que... bueno.
La gente de Castilla está acostumbrada a esto ya. Y los que tienen amigos castellanos también.
Vale.
Y para mí es lo más normal del mundo. Quiero decir.
Pero es que entonces no habría podcast. O sea, si todas fuéramos Sarai, no habría podcast, porque es que no...
Sí, ¿eh? Me doy mucho más. Esto es así. Es claro, conciso y al grano.
Sí.
¿Para qué más? No hay podcast con la tontería, llevamos casi 5 minutos. ¿Eh? Verás tú. Mucho Valladolid. Te ya cogemos hija adoptiva, si quieres.
Bueno, ¿la pregunta?
¿Cómo era? ¿Qué cómo hacemos cuando vamos a documentar, cómo nos enfrentamos al papel en blanco? No sé si quieres empezar tú o empiezo yo.
Bueno, cuando has hablado de los layouts, supongo que ahí depende de cómo te plantees tú el diseño del layout, es decir, si la parte que vas a destinar a documentar, a escribir, lo prevés con antelación, es decir, le dejas un espacio dentro del diseño como un elemento más. Quizá ahí habría que ver un poco si cuando uno se pone a hacer un layout, que es el ejemplo que tú has puesto, lo hace un poco, digamos, al tuntún, se pone ahí en plan creativo, guaca, 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 y luego dice, ahí va, a ver dónde me cabe el journaling, o si desde un primer momento entiende que tiene este espacio, que quiere este espacio para el journaling, y dónde lo va a colocar como un elemento más del diseño. Uh-huh. Y luego, claro, supongo que eso también va unido, claro, es que esto al final tiene meollo, eso uh-huh. al final va unido a por dónde empiezas tú a hacer un layout. ¿Empiezas por el producto? ¿Empiezas por el diseño? ¿Empiezas por la historia que quieres contar? ¿Dónde empiezas? Porque podemos empezar de muchas maneras. Si hablamos de documentar, en principio empezamos siempre por la historia, pero no tiene por qué ser así. Entonces eso yo creo que es, depende de cómo uno se enfrente al layout, pues luego le será más o menos fácil escribir la historia. Digo yo, ¿eh?
Sí, no, claro. Esto es todo subjetivo y opinión personal. O sea, aquí no nos paga nadie por contar nuestra opinión.
Oye, ojalá, si me pagaran por decir lo que pienso.
Oye, si alguien nos quiere patrocinar.
¡Ah, sí! Oye, un coffee.
Pues sí, estaría guay. Vale, que me voy, para variar. En tema de empezar los layouts, si lo haces sin que luego te quepa el texto, por ejemplo, siempre puedes ponerlo o por detrás o hacer un bolsillito donde va la foto y meter ahí la crónica, que eso yo lo hago bastante. Cuando no sé si voy a escribir mucho, si voy a escribir poco, lo que sea, siempre uh-huh. suelo dejar un bolsillito, o si me voy a explayar demasiado, pues lo pongo por detrás, claro.
A mí los bolsillitos no me gustan. Es decir, desde un punto de vista... Desde un punto de vista de diseño, de juego con el producto y tal, sí. Pero te voy a explicar por qué no me gustan. Yo mis layouts los guardo en fundas.
Yo también.
Claro. Entonces, cuando los guardas en fundas y hay algo interactivo, es un rollo. Primero, porque lo tienes que sacar. Y segundo, porque tú a lo mejor lo sabes, pero una tercera persona que no sepa que ahí hay algo escondido, no lo va a abrir, no lo va a ver, no lo va a sacar. Otra cosa es que, bueno, si a ti te da igual, pues te da igual. Pero yo en esos casos lo que hago es poner, escribirlo al lado. Ya lo enseñaré. Es que yo no sé si lo he enseñado alguna vez. Pero cuando yo juego, cuando en el layout lo que hago es sobre todo jugar con el producto y el diseño, que eso ha sido principalmente a lo mejor cuando he tenido que hacer para algún equipo de diseño o algo así, lo que hago es que el texto lo hago en un papel al lado. Uh-huh. Y eso luego lo incluyo en el álbum. Digamos que tiene continuidad, tiene parte de la estética del layout y ahí es donde me explayo si me quiero explayar. Uh-huh. Pero no me gusta eso, no me gusta escribirlo por detrás y no me gusta que esté escondido. Principalmente por eso, porque lo veo una parte del diseño. Para mí es lo que le da sentido a todo, pero sí es verdad que hay mucha gente, por ejemplo, Marianela lo cuenta siempre, ella escribe detrás y a veces llena la página entera.
Sí, claro,
tal. Pero claro, entonces tienes que poner ahí como una señal que diga, aquí hay algo
que sigue detrás. Continúa.
Claro.
Y bueno, algo que se suele preguntar mucho o que la gente se queja es ¿cómo voy a escribir? ¿Qué escribo? ¿Qué cuento? En este caso, ¿qué es lo que cuentas tú? Y luego digo lo que cuento yo.
En cualquiera de los dos casos, tanto si me lo planteo con antelación como con...
Sí, al final
claro, no es lo mismo.
De escribir, al final plasmas algo parecido.
Yo creo que cuando te partes de la historia, es decir, tú tienes una historia que quieres contar y decides... Es que para mí no es lo mismo contar una historia a través de un layout que a través de un mini, que a través del Project Life. Creo que...
Sí, son historias diferentes.
Sí, o en mi caso, el layout lo utilizo más para jugar. Cuando quiero jugar con el producto, con el diseño, es como más lo más, no lo más creativo, pero sí, lo uso más para eso. Cuando lo que quiero es escribir en su mayoría, normalmente hago minis o Project Life. Pero en los layouts, si empiezas por la historia, se me ha ido la pinza. ¿Cuál era la pregunta?
¿Cómo haces para documentar la historia? O sea, ¿qué es lo que escribes? ¿Cómo te planteas el hecho de escribir?
Pues eso, cuando empiezo por la historia, normalmente suelen ser historias más largas y suelo reservar un espacio más amplio. Es que, no sé, a mí me sale solo, porque a mí lo que me gusta es contar historias. Entonces no sé realmente, no me planteo
Sí, te pasa
cómo
como
hacerlo. Quiero decir, me sale.
Bueno, yo en mi caso lo que hago, a mí me pasa como a ti, me sale solo, pero es verdad que yo creo que es un hábito que se coge. Que entiendo que sea complicado o puede ser complicado cuando empiezas, te enfrentas a la página en blanco, ya sea un layout, ya sea un mini, ya sea Project Life, y se juntan como varias cosas, ¿no? Es que no sé qué poner, no me gusta mi letra, no sé dónde ponerlo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo partimos de la base de que nos gusta, nos sale solo y podemos plasmarlo en condiciones. Pero si la gente está en ese punto en el que no sabe, yo simplemente diría que fuesen descriptivos. Puedes empezar describiendo la foto o describiendo uh-huh. el momento que acompaña la foto. Que luego ya el tema de entrar en sentimientos, emociones, vivencias como más interiorizadas puede ser un poco más complicado, que yo no lo veo así. De hecho, yo creo que textos descriptivos tengo cero patatero. Yo soy de contar la historia, pero entiendo que al principio puede costar. Y algo que a mí me ayudó mucho, ya no solo para el tema de documentar, sino para todo en general, fueron las páginas matutinas, que a día de hoy las sigo haciendo, del libro Del camino del artista, de Julia Cameron. Y yo creo que puede venirle bien a la gente que no sabe. Pero el tema de ser descriptivo, contar pues lo que pasó. O sea, no hay necesidad de ser un Shakespeare ni escribir un poema ni nada de eso. Simplemente pues contar una historia. Si es que no hace falta ser experto en storytelling para contar lo que queremos decir. Yo creo, que luego para gustos, colores. También yo creo que a la gente le da miedo que lo pueda leer alguien más. Mira que yo enseño mis proyectos y creo que leérselos enteros no me los leo ni yo, casi, después de escritos. Entonces, que pierdan ese miedo.
Claro, pero yo creo que ahí lo primero que tienes que hacer es pensar para qué lo haces. Y una vez que tengas claro para qué documentas, puedes descartar o no determinados miedos. Es decir, si tú haces scrap para luego enseñárselo a alguien, ya sea alguien físico, quiero decir, tu familia, tus amigos, lo que sea, o Instagram, pues entonces tendrás que plantearte quizá hacerlo de una manera o si tienes miedo, es decir, yo tengo miedo de que alguien lo pueda leer, pues no lo enseñes.
Claro.
Quiero decir, no tienes que enseñarlo. Por ejemplo, de pequeña pues escribía diarios, ¿no? Yo creo que muchos hemos escrito diarios o reflexiones o lo que sea. Uno no se plantea que eso se lo vaya a enseñar a nadie, todo lo contrario. Es un diario es algo único exclusivamente para ti. Entonces, ¿por qué cuando es un trabajo de scrap tienes que pensar, ¿y si alguien lo lee? Entonces, yo creo que es ahí donde dices, a ver, por ejemplo, yo cuando hago diario de Navidad o un Project Like que hice anteriormente al que estoy haciendo ahora, que me lo estoy planteando de diferente manera, pero eran, digamos, proyectos familiares. No solo porque reflejan la vida de mi familia, sino porque están destinados a que luego mi familia los coja y los lea y los vea y los vuelva a leer. ¿Por qué? Porque les gusta. Perdón, porque les gusta y además me lo piden. O sea, lo hago por mí, pero también lo hago por ellos. Por lo tanto, es un proyecto que me planteo de una determinada manera y entonces sí es un proyecto que los demás van a leer. Por tanto, hay cosas que no voy a escribir nunca. Porque lo van a leer ellos. Tanto desde, por ejemplo, si hablamos de diario de Navidad, tanto de, como la expresión de nuestra compañera Iria, de Tres Mariposas de Papel, tanto si tienes niños a este lado de la magia y no al otro, pues evidentemente hay cosas que no puedes contar.
Claro.
Desde cosas como esas, que no les vas a hacer un spoiler a tus hijos de los Reyes Magos, desde cosas como esas a lo mejor reflexiones mucho más personales o mucho más íntimas, que no ya que no quieras que tu familia lea, sino que no es adecuado a lo mejor para ellos, por la edad que tengan o lo que sea. Entonces eso en un primer momento. Te planteas, ¿este proyecto es además de para mí, para alguien más? Bueno, pues ahí entonces sí que a lo mejor puedo tener ese miedo, entre comillas. Sí, pero si es un proyecto que está destinado para ti, no tienes que enseñárselo a nadie. Es que a mí me da la sensación de que vivimos un poco en la cultura esta, es que si no lo enseñas como si no lo hubiera hecho. ¿No? Si no hago una foto del museo, es como si no hubiera estado en el museo. Le tengo que contar a todo el mundo todo lo que hago y tengo que enseñar todo el scrap que hago. No, hazlo para ti. Por lo tanto, el miedo ese de es que alguien lo va a leer, se acabó.
Chimpú.
Se acabó, claro. Y si no, pues si a ti lo que te gusta es trabajar con el producto y disfrutar y hacerlo todo desde un punto de vista del diseño, siempre puedes tener una libreta al lado donde ahí te explayes y escribas y cuentes. Incluso se me ocurre, pues te puedes hacer a lo mejor una miniatura del layout, ponértelo ahí y al lado escribir lo que te sugiere. O escribirlo por detrás, o escribirlo en un papel, doblarlo y sellarlo y que nadie lo lea, pero tú has sacado
ahí. Tú ya lo has vomitado, sí.
Claro, es realmente es ahí de lo que se trata. Eso por el tema de los miedos. El tema de la letra es una cosa que a mí me comentan mucho también. Es que mi letra no me gusta.
Pero es la que tenemos.
Claro. Es que no... Recursos hay. La mayoría de la gente tiene una impresora. Algunas no. Hay gente que no tiene impresora. Pero la mayoría tenemos impresora. Pues cógete cualquier programa, ahora con Canva, con lo que sea. Es que es súper sencillo.
El Word de toda la vida.
Con el Word de toda la vida, pero bueno, que a mí lo del Canva me gustó. Te plantas un texto, te lo imprimes en un papel, en un lo que sea, y ahí lo tienes. Escribe en mayúsculas. ¿Cómo es? Acepta tu letra y ya está. ¿O tiene más?
Que ese sería el primer paso.
Sí,
escribe, pero... ¿por qué no te gusta tu letra?
Bueno, va, esto ya es... A ver, la hierbas.
Pisar el rizo.
Bueno, vale, pero no tiene por qué. A mí no siempre me gusta tener las cosas escritas a mano. Muchas veces estéticamente me pega mucho más que esté con letra de imprenta. Bueno, pues así lo hago. Quiero decir, no... Yo creo que todo eso son excusas. Son excusas interiores que nosotros nos ponemos para no enfrentarnos a lo que supone realmente documentar.
Sí, totalmente.
Documentar emociones, documentar sentimientos, recuerdos... Son excusas. Que con esto no me estoy metiendo con nadie, lo digo de uno mismo también. Muchas veces nos buscamos excusas para no hacer las cosas y buscamos factores externos cuando en realidad es eso, es ¿y yo qué cuento de esta foto? Pues ahí es decidir para qué documentas, ¿no? O para qué haces scrap o por qué lo haces. Y una vez que lo decidas... Yo creo que hay muchos miedos que desaparecen y luego lo que tú dices, la práctica y el hecho de que hay un montón de técnicas que se pueden utilizar para poco a poco ir pasando de lo que es la foto descriptiva, no, el, perdón, el texto descriptivo, como tú dices, ¿no? Martes, 9 de la mañana, café.
Siempre.
A, me encanta el momento en el que me tomo el café, cuando la casa está en silencio y por qué. Es decir, es ese paso más allá.
La evolución de verdad, del texto.
Claro, pero si de verdad es lo que uno quiere. Yo lo recomiendo porque me parece terapia pura. Y es lo que luego le va a dar valor a tus proyectos. O sea, dentro de X años te dará igual si el café te lo has tomado a las 9 de la mañana o a las 10. Lo que te importará es lo que tú sentías y pensabas cuando te tomabas ese café.
O si te estabas tomando el café con alguien, no tiene el mismo significado para ti que para la persona que se lo estaba tomando contigo.
Ah, bueno,
vale,
claro.
Que el día y la hora es la misma, pero las circunstancias puede que no lo sean. Y ahí es donde está la magia de la documentación, de contar desde nuestra perspectiva lo que está aconteciendo en ese momento o sucedió.
Claro. A mí eso me gusta mucho. Oh, al final estoy hablando de la Navidad.
Es que...
Sí, soy una petarda, ya lo sé, créeme. No, cuando se documenta siempre lo mismo. Pues puede ser el diario Navidad o el Day in the Life o lo que sea. Es decir, cuando año tras año documentas siempre la misma cosa, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo voy a poner otra vez el árbol?
El calendario de Adviento,
no sé qué, no sé cuántos. ¡Ay, eso es maravilloso!
Porque se ve la evolución.
Claro, y nunca vas a documentar lo mismo siempre y cuando te salgas de... Hoy hemos puesto el árbol.
Claro.
Claro, es qué adornos hay nuevos, cómo lo vives, porque no lo vives igual cuando tienes 4 años que cuando tienes 8, que cuando tienes 15. Con 15 ya no lo vives directamente.
pero no hace falta tanta diferencia de edad. No lo vives igual con 30 que con 31, porque las circunstancias de un año para otro cambian.
Ya, bueno, pero digamos que hay cosas como más,
sí, más
extremas.
Más, sí.
Claro, claro. Evidentemente, pero... ¡Hala! Ya he hablado, ¿eh? Me había despertado un poco charlatana y ahora, mira, dame un micro y ¡hala!
Y te quedas sola. Pues no sé, yo creo que... Qué bien, ¿no?
Quiero decir, qué bien que ya quieres cortar el podcast.
¿A qué quieres que sigamos hablando?
Ah, no sé.
Pues sí.
Chiquilla.
Si era para hablar de cómo nos enfrentamos al papel.
Ya, ¿y cómo te enfrentas tú?
Yo ya lo he dicho. Y es que a mí no me cuesta, me pasa como a ti. Que yo me dejo fluir. O sea, yo no sé... Normalmente me pasa al revés que a ti. Yo normalmente no sé la historia que quiero contar. Yo cojo el boli y empiezo a escribir.
Ya, pero ¿eso en qué tipo de proyecto?
En cualquiera.
Es decir, pues, ¿tú coges la foto al tuntún, por así decirlo?
Si hago Project Life, escojo las fotos, no suelo hacer muchas fotos, escojo las fotos que sean y a raíz de esas fotos es lo escribo, pero escribo incluso cosas que no han pasado, que no hay en las fotos y cuento alguna historia. Pero no tiene que coincidir la foto con lo que yo cuento, sobre todo en el Project Life. Hay muchas veces que lo que quiero contar pues no está fotografiado o es un sentimiento que surgió así sin más y escribo. O sea, no sé, yo en ese sentido es que tengo mucha facilidad de escribir y plasmar lo que se me pasa por la cabeza. Ahí no sé si juego con ventaja, son años de escritura, años de mucha lectura, que también yo creo que ayuda mucho. El hecho de leer para poder generar, pues ya nos metemos en tema de metáforas, cosas así como más
elaboradas.
No lo sé, más pomposas, más como que tenga una estructura diferente el texto. Yo siempre le doy las gracias a todos los libros que he leído y leo porque gracias a eso puedo escribir como escribo. Y también me vale para hablar, no solo para escribir. Pero es verdad que se me da mejor escribir que hablar. Uh-huh. Y no sé, si es que escoger la pluma y como es algo que me llama tanto, me gusta tantísimo, me sale solo. No suelo plantearme la historia que quiero contar antes de hacer el proyecto. Suele ser al revés. En mi caso.
Claro, a mí eso, yo cuando hago un, o sea, si hago un layout en el que, lo que decía antes, ¿no? Es el jugar con el producto, o sea, la historia, o sea, la foto a mí siempre me va a dar historias, eso es verdad, pero creo que planteárselo al revés también es enriquecedor y quizá ahí muchas veces lo que hagas es que aunque no tengas foto, a lo mejor hagas la foto para la historia.
Bueno, o no. Por ejemplo, yo lo he visto con el diario de Navidad. Ha habido días que yo no tenía foto y no he hecho foto, simplemente he escrito. Uh-huh. Y para mí eso es una página scrapeada, porque luego le he puesto algún adorno, alguna cosita, pero no tiene foto. O sea, no es scrap puro y duro porque no tiene foto, pero no necesitaba tener una foto para reafirmar lo que estaba contando en la historia.
Vale.
¿Te sirve? ¿Te va bien?
Vale. Aceptamos, pulpo.
Perfecto. Así que no perdáis, no, o sea, no perdáis, no. Perded el miedo a coger un boli y escribir, porque al final, pues es que es terapia. Yo considero la escritura terapia, por eso lo hago todos los días. Yo sigo haciendo mis páginas matutinas y a mí me ayudan mucho, ya no solo para el tema de documentar, sino en la vida en general. Yo saco muchísimas ideas de escribir, saco solución a problemas escribiendo y para mí es como la meditación, que no me quiten mi ratito de escritura todos los días.
Bueno, pero eso es cuando tú ya has llegado ahí a que sea una necesidad, un hábito... Y una forma eso de solucionar tus problemas. Pero a la hora de empezar, hay un montón de recursos que se pueden aprender, que se pueden practicar sin tener que llegar a que sea tan, tan profundo, ¿no?
Por supuesto.
¿Y ese tipo de recursos son los que enseñas en la academia? ¿Has visto?
Me parto, ¿cómo la he metido? ¿Cómo la he colado? Me meo. Pues mira, ahora que lo dices.
¿O son los que vamos a comentar en Documentando que es Gerundio?
También. Ahí hablaremos.
Pobrecita, le ha hecho hablar con la publi.
No, no. Sí,
en mi academia tú tienes ahora el 12 meses, 12 formas de documentar.
Sí.
¿Es esto lo que enseñas?
Estoy, bueno, más que esto, o sea, esto sí que cuento algo, voy dando pequeñas pinceladas, para esto yo creo que haría falta otro curso como más estructurado. Aquí voy contando cómo encajar la documentación en un proyecto. Diferentes maneras de encajarla. Si bien es cierto que va de la mano en cómo documentar, pero no es un curso propiamente dicho de dónde sacar, o sea, de cómo sacar los recursos, plasmarlos en el papel, qué preguntas contestar, aunque también voy dando pequeñas pinceladas, sino más bien en cómo encajar la historia que queremos contar en un proyecto.
¿A qué te refieres con lo de encajar? ¿La parte física?
Eso es.
Ah.
Okay. Eso es.
Es decir, que si es Project Life, vamos a poner un ejemplo como muy básico. Si es Project Life, es escribe en una tarjeta y mételo en una funda, pero si es un mini, es diferentes formas de incluir el texto en un mini.
Sí, pero se puede extrapolar a cualquier proyecto. Eso es. Y es que, claro, estoy contando spoilers, ¿no? Porque más adelante, pues sí que ya explico, como ya lo tengo hecho. Ya explico cómo contar toda una historia. Toda una historia que podría ser un libro casi, ¿sabes?
Tan, 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 tan.
Pero eso ya a final de año.
Qué emoción.
Y en Documentando que es Gerundio, pues sí, iremos dando pequeñas pinceladas, ¿no? De cómo lo vamos haciendo, los diferentes formatos, porque como somos 7, hay muchos puntos de vista diferentes. Y eso es muy enriquecedor.
Exacto.
Y yo creo que va a estar.
Pues nada, echa la publi, ala, ya podemos cerrar.
Cerramos.
Qué poco nos ha dado hoy.
Hoy poco. Tenía que quieres aquí 2 horas. Hasta aquí el episodio número 176 de Scrapbooking, el podcast. Espero que os haya gustado esta charleta con Ana en nuestro té de los miércoles. En tifetescrapbooking.com/176 tenéis las notas de lo que hemos ido hablando. Os damos las gracias por escucharnos, os agradeceríamos enormemente que suscribierais, podéis compartirlo en redes sociales y si además dejáis una valoración de 5 estrellas o un me gusta, será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking lo encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.